Shalom familia, Shalom Shabbat a toda la familia de Israel en todas las naciones. Bienvenidos al Centro de Investigación Torah Tikvah Nation Teshuvah Israel. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Estamos en el tercer mes. Estamos en el tercer mes, por supuesto, del calendario hebreo, bíblico, escritural. Y el mensaje de este tercer mes, que hemos estado hablando de él y estaremos hablando de él para que usted lo haga parte de usted mismo, es la paciencia. Es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usa tu emuná. Usa tu fe para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba, porque la paciencia nos mete en ello, la paciencia nos mete en pruebas para saber si la hemos desarrollado o no. De eso se encarga. Baruch Hashem Yahu, bendito sea su nombre, porque nos permite estar en esta temporada. Estamos en la parashá número 11 y el nombre de esta parashá en hebreo es Vaigash. Vaigash se interpreta o se traduce como y se acercó. Esta porción se encuentra en Bereshit, en Génesis capítulo 44 verso 18 al capítulo 47 verso 27. ¿Cómo comienza diciendo este verso? Dice y se acercó, capítulo 44 verso 18, y se acercó Yahudá, y se acercó Judá a él y dijo: ay Adoní, ay mi señor, te ruego que hable tu siervo una palabra en oídos de Adoní, en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Pues tú eres como Faraón, como Faraón. Quiero invitarlos para que tome lápiz, papel y pueda escribir estas enseñanzas, porque a veces usamos terminología hebrea y la gente ahí como que se pierde un poco. Pero bendito sea Yahú, porque algo vamos a aprender de ello. Yo me disfruto los Shabbat porque cuando estoy haciendo la enseñanza no la hago pensando en usted, para serle honesto, la hago pensando en mí primero. Es un mensaje que viene a mi vida porque yo también estoy para crecer y para aprender y para llegar a ser una persona diferente. Hoy vamos a estudiar de Bereshit, de Génesis, capítulo 45, verso 1 en adelante. Ya usted conoce la historia de Joseph, de José, y dice: no podía ya Joseph contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hagan salir de delante de mí a todos. Y no se quedó nadie con él al darse a conocer a Joseph a sus hermanos. Por supuesto, en todo esto surge una gran pregunta, porque la historia la conocemos. Usted sabe que Joseph, de alguna manera, él tiene cierta vulnerabilidad por todas las situaciones que pasaron en su vida. Esto quiere decir que hay procesos que se dieron en la vida de Joseph. Por ejemplo, hasta cierto punto usted debe de entender que por el maltrato, por el tipo de vida que trajo Joseph en su vida, había cierto endurecimiento en su corazón. Ahora, cuando hablamos de esto, del endurecimiento en su corazón, es precisamente por todo lo que él vivió desde el momento que sus hermanos lo privaron de estar con ellos, lo privaron de estar con su padre, lo vendieron. Y todo lo que aconteció después de haberlo vendido, lo vendieron, fue a dar a la casa de Potifar. En la casa de Potifar estaba la esposa de Potifar. Lo acusa de que quería violarla, y después de esto lo meten preso. O sea, todos estos procesos es porque Yahú tiene un plan y un propósito. Hay personas que se quedan solamente en lo malo que hicieron los hermanos de Joseph, pero no se dan cuenta que todo esto viene orquestado por el bendito sea él desde antes de nacer Israel. Ahora, a pesar de ser el gobernador de Mizraim, y esto es importante, que a pesar de él ser gobernador en Mizraim, o sea, el segundo de Egipto, la pregunta sería, ¿por qué, a pesar de ser tan grande, por qué no fue a buscar a su padre y a sus hermanos? Si había tanto amor por su padre, si había tanto amor por sus hermanos, supuestamente, ¿por qué Joseph no los va a buscar? ¿Por qué Joseph dice, bueno, ahora yo tengo dinero? Bueno, no me importan mis hermanos, que se mueran ellos, pero mi padre. Pasaron 2 años con esta situación. Entonces, hay cierta vulnerabilidad en la vida de Joseph, por lo cual él todavía no está listo para enfrentarse a la realidad que dejó tiempo atrás. Entonces comenzamos con el endurecimiento del corazón y luego viene la protección. Y cuando digo protección es porque Joseph arma un plan para asegurarse de que las cosas sucedan como él desea. Ahora yo puedo hacerlo, ¿por qué? Porque estoy vulnerable, no sé si mis hermanos ya cambiaron o no, entonces no puedo darme a conocer, no puedo ir inmediatamente por ser yo el virrey de Mizraim, no puedo ir inmediatamente donde mis padres, donde mis hermanos, porque todavía hay vulnerabilidad, todavía me siento mal. Y así somos con las personas cuando a veces nos agreden y no queremos pasar esa puerta que nos dio tanto dolor al otro lado. Luego, con esto, hay una liberación, y la liberación de él es cuando él se revela. Es cuando Joseph se revela con sus hermanos, y al revelarse con sus hermanos, ¿qué habrá pasado en la vida de él? Ahora, para rebelarse con sus hermanos, usted tiene que entender que Joseph se tiene que quitar la máscara que se había puesto al hacerse pasar por un Mizraim, por un egipcio, pero él se descubre delante de sus hermanos. Y hay veces en nuestra vida que a pesar del dolor, a pesar de los muros o de las corazas que hemos puesto en nuestro entorno, va a haber algo más fuerte. Y es cuando nos tenemos que comenzar a quitar esas máscaras que son las que nos han mantenido metidos en la cúpula, porque tenemos temor a que esa cúpula o que ese lugar se llegue a quebrar, porque nos trae recuerdos del pasado. Pero con todo esto hay un momento donde Joseph no le queda de otra, y esa dureza que está viendo sus hermanos por todo el trato que vino haciendo con ellos, cuando los acusó de haberles robado, cuando los acusó de ser espías, todo esto había un plan, un proyecto diseñado. Y miren lo que dice el verso 2, Berechit 45 verso 2, entonces se dio a llorar a voz en grito. O sea, llegó un momento donde Joseph no soportó y algo se quebrantó, algo se rompió, y entonces se dio a llorar en voz en grito, y escucharon los Mizraim y escucharon los egipcios y escuchó también la casa de Faraón. Pero surge la pregunta, hablando de esa vulnerabilidad, la pregunta es, ¿por qué Joseph está llorando? ¿Por qué llora Joseph? ¿Cuál sería la razón por la cual estaría llorando Joseph? Ya usted ya va a ver hacia dónde lo voy a llevar con esta enseñanza. Yo puedo encontrar unas 4 razones por el dolor que le hicieron pasar sus hermanos. ¿Cuántas personas, cuando sus hermanos, sus amigos, sus padres le han hecho pasar dolor, cuántas personas no se olvidan de eso que hicieron sus padres, o hicieron sus hermanos, o hicieron sus amigos, o hicieron sus compañeros, o hicieron sus familiares contra usted? podría llorar por esta razón Joseph. Ahora, pudo haber sido también por haber revelado quién era él. También pudo haber sido por saber que su padre estaba vivo. Y empezó a llorar porque mi padre está vivo. Pero tuvo tiempo, tuvo 2 años para mandar WhatsApp, para mandar Facebook, para llamar por teléfono. Él pudo haber hecho lo que sea porque él era el virrey. ¿Qué lo podía detener a Joseph? Yo no sabría decirle si era una coraza tan fuerte que no tenía deseos ni siquiera de ver a sus padres. Había una vulnerabilidad en la vida de él por la cual él tenía temor de dar el siguiente paso, porque ese siguiente paso lo podía volver a dañar nuevamente. Y número 4, por haberse reencontrado con ellos, por haberse reencontrado con sus hermanos. Y esto, por supuesto, iba a traer algo más. Después del reencuentro con sus hermanos, iba a venir un reencuentro con su padre. Ahora, yo entiendo una cosa, y esto creo que debe de ser algo que nos debe de hacer hincapié en nuestra vida. Y es cuando has crecido y eres una persona madura, y en este caso espiritual, tus intereses jamás podrían ser egoístas. Miren, escucho otra vez. Cuando usted y yo hemos crecido, o cuando las personas han crecido, cuando las personas han madurado, cuando las personas tienen sabiduría, pero no de conocimiento, sino de vivencia, de experiencia, jamás una de estas personas puede ser egoísta. Ahora yo le pregunto, en su entorno de verdad o en su propia vida, ¿cómo usted se ve ante todas las situaciones que han pasado en su vida? ¿Cómo usted se cataloga? ¿Cuál es esa espiritualidad o esa madurez que usted tiene? Miren, habemos muchos que no podemos llegar a ese nivel de llorar o de gritar. ¿Por qué? Porque tenemos una coraza, y por esa coraza no queremos doblegarnos porque nos pueden seguir haciendo daño. Ya me hicieron un daño y no voy a volver por uno más, porque me dañó mucho, destruyó mi ser, destruyó mi seguridad. Habemos personas que venimos cargando con tantas situaciones en nuestra vida, de dolor, de tristeza, de angustia, y ahí vamos cargándola. Yo soy uno de ellos. Hay cosas que yo las llevo cargando todavía en mi vida y las quiero soltar, pero no puedo. Estoy hablando de mí. Ahora, yo espero que llegue como el caso de Joseph, porque cuando Joseph comienza a llorar es porque desarrolló y entendió el arte de ser feliz. La enseñanza comienza ahora. ¿Por qué llora Joseph entonces? ¿Por qué llora Joseph? Porque desarrolló y entendió el arte de ser feliz. Usted se pregunta, ¿y por qué está diciendo el arte de ser feliz? ¿Qué es el arte de ser feliz? Esa es la pregunta, ¿verdad? Algunos podrían entender rápido qué es el arte de ser feliz. Y es sencillo. El arte de ser feliz es aprender a vivir estando bien o estando mal. Y muchos de nosotros no hemos aprendido todavía el arte de ser feliz. Tengo un amigo que hablamos anoche, lo saludé y hablamos, Y le pregunté, ¿cómo estás? Y me dice, mal. Y le digo, ¿por qué? Porque me siento vacío, me dice, me siento triste. Siento que no estoy haciendo nada. Y cuando una persona me dice eso, yo tengo una manera diferente de pensar. Y me doy cuenta que cuando eso nos ocurre es por una sencilla razón. Porque yo me he sentido en esos vacíos, en esa soledad, en esa tristeza, en esa desesperación, en esa cueva. Yo he estado miles de veces en esas cuevas. A mí no hay nadie que me venga a contar cuentos de cuevas. Yo soy bueno para encuevarme. Y por eso puedo hablar de ello. Pero aprendí a través de esta conversación con mi amigo, aprendí que sencillamente es una persona espiritual. Porque llevé mi carro al taller y en el taller le pusieron un escáner para poder saber cuáles eran los males que tenía el automóvil, que tenía el carro. Y empieza a decir ahí, el sensor tal está malo, el sensor no sé qué y no sé cuánto, el sensor. Entonces parecía que ese escáner representa al Espíritu Santo, a la Ruach HaKodesh. Porque la Ruach HaKodesh nos dice, y es un sensor que se activa y nos dice, hay algo que te hace sentirte vacío, hay algo por lo cual te estás sintiendo mal, hay algo por lo cual te sientes desesperado. Y ese algo es que somos espirituales, porque la gente cree que ser espiritual significa hablar en lenguas, andar alegre contando de la Biblia y hablando solamente de la Biblia y amor y paz. Y eso no es ser espiritual, o al menos no es mi percepción ser espiritual. Yo entiendo que el fruto de la rúa trae amor, pero ¿cómo trae amor? ¿Cómo se desarrolla el amor en mi vida? Con el odio. ¿Cómo se desarrolla la fe en mi vida? Con las pruebas. Entonces, cuando estoy pasando pruebas, no soy espiritual. Y cuando me siento seco, vacío, es porque la Ruach es un sensor que me está diciendo cómo estoy. Volviendo a Bereshit, a Génesis capítulo 45, verso 3 dice: y dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Te tardaste 2 años para hacer esa pregunta. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Hay cientos de personas en el mundo que pasaron por procesos en su vida, pero nunca aprendieron el arte de ser feliz. Muchos de los que me están escuchando en este momento han pasado por grandes procesos en su vida, muy tristes, muy dolorosos, pero todavía siguen o seguimos cargando con todo ese dolor, con toda esa angustia, con toda esa desesperación, y no lo queremos bajar. Y esto es como dice que hay un cuento por ahí, una anécdota que dice que iba un hombre con mucha leña cargándola en su espalda, y luego pasó otro señor en una carreta y paró la carreta y le dice, súbase. Y el hombre contento se subió a la carreta, pero cuando el que llevaba la carreta vio para atrás, vio que este señor iba con la carga de leña encima de la carreta. Y así nos pasa, nos hacemos creyentes, religiosos, judíos, cristianos, mesiánicos, católicos, budistas y del Islam, lo que sea, nos hacemos de la religión que sea, pero todavía venimos cargando todos esos montón de problemas y situaciones que traemos en nuestra vida, y rencor y dolor y tristeza. Quiero volver a leer entonces el capítulo 45, verso 3. Y dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Miren, cosa difícil es saber esperar. Saber esperar es difícil. Nadie quiere esperar. Todos estamos buscando los atajos. Todos buscamos atajos. Todos. Verso 4. Entonces dijo Joseph a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy Joseph, su hermano, al que vendieron para Misraimá. O sea, todavía, créanme lo que todavía. Ah, no me acuerdo de eso, Joseph, que hicimos contigo. O sea, Joseph le está recordando algo malo que ellos hicieron, porque todavía Joseph se siente vulnerable, aún sabiendo que él es el virrey de Misraim, de Egipto. Estos son capaces de venderme nuevamente. Yo soy Joseph, su hermano. ¿Y por qué les dijo el que vendieron para Misraimá? Ah, que no me acuerdo, hermano. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento sucedió eso? ¿A dónde fue eso? No. Joseph quería recordarles para que les remordiera algo ahí adentro. Pero qué bueno que eso solamente pasó en las Escrituras. Hoy en día no pasa. Somos buenos hermanos, buenos amigos. Verso 5. Ahora pues, este verso es importante. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá. ¿Cómo no? Aquí viene el rompimiento. Que para preservación de vida me envió Elohim delante de ustedes. Ah. A ver, yo no sé cuánto mal le he hecho a usted, o usted me ha hecho a mí, o ustedes le han hecho a las personas que están al lado suyo, enfrente, atrás, arriba. Yo no sé cuánto mal han hecho ustedes o le han hecho a usted, pero mi pregunta es: ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar que posiblemente usted es del grupo de Joseph, que Yahú lo ha metido en tanto berenjenal en su vida porque hay un propósito en usted, pero usted sigue aferrado o aferrada a la convicción de estar diciendo siempre: ustedes son unos desgraciados que me hicieron tal cosa? La escuelita. ¿Cuántos viven del pasado? Y lo peor es que no tienen capacidad de ver que Yahú tiene un plan y un propósito con esos desgraciados de sus hermanos. Que no solamente lo odiaron o la odiaron a usted por ser usted una blanca paloma, sino que ese odio se convirtió en algo que hicieron ellos porque querían matarla o querían matarlo y meterlo en un pozo para que usted estuviera en ese pozo desgraciado, y que de ese pozo pues deciden venderlo o venderla, y se lo llevan unos hombres para Misraim, para Egipto. Y allá en Egipto pues le toca a usted trabajar con un hombre llamado Potifar. Pero como hay tanta santidad en usted, hay tanta belleza en usted, usted es una persona que no se mete con nadie, usted no es hipócrita, no es mentirosa ni mentiroso, ni engañador ni engañadora, sino que usted es la santidad caminando. Y resulta ser que la mujer o el hombre de Potifar o Potifara quiere seducirlo o seducirla. Y usted sale corriendo, huyendo en ese momento. Injustamente lo acusan o la acusan a usted, y usted va a parar a la cárcel. Y en la cárcel pasan años, y usted conoce la historia, donde termina usted yendo a la casa del faraón. Pero ¿cuántas personas han venido pasando todas esas tribulaciones? Porque Yahú dijo: yo quiero hacer algo grande contigo, pero no lo voy a hacer mientras tú no hayas aprendido la lección. Y seguimos arrastrando el odio, el odio, el odio, y no nos damos cuenta que es la misma situación de Joseph que usted y yo estamos viviendo. Ahora, la pregunta surge entonces: ¿cómo aprender a vivir? ¿Cómo se puede aprender a vivir? Y encontré un par de cosas que nos pueden servir. Busca la oportunidad de ser feliz. O sea, Yahú todo el tiempo nos está dando oportunidades y nosotros no las aprovechamos porque tenemos la mente cerrada de pensar que una circunstancia fea que nos está pasando en la vida no la miramos como una oportunidad divina y la desaprovechamos porque no sabemos lo que va a pasar en ese evento. Porque lamentablemente no somos capaces de ver más allá, sino solamente lo que está haciendo la tal persona: hipócrita, mentiroso, mentirosa, engañador, engañadora, falsa. ¿Qué sabe usted si a través de toda esa basura que hay ahí, a usted le tienen preparado algo grande? ¿Qué sabe usted? Busca las oportunidades de ser feliz. Número dos, vive el presente. Mire, le voy a decir algo, y esto apréndaselo por favor. El pasado nos da identidad y nos da experiencias, y con ellas tenemos suficientes razones para poder comenzar un nuevo principio o un principio nuevo. Gracias al pasado, bueno, malo, feo, como a usted le haya tocado, ya sea bailar con la fea, reconozca que ese pasado creó en usted una identidad y le dio experiencia. Esas dos cosas no tienen precio. Solamente una persona cerrada de la cabeza no es capaz de ver las oportunidades que Yahú está presentándonos en la vida a diario, porque tiene un plan y un propósito divino. Número tres, agradece y cuida lo que tienes. ¿Cómo aprender a vivir? Agradece y cuida lo que tienes. Hay que ser agradecido con todo, pues la vida es un boomerang. Hay que ser agradecido con todo, porque la vida es un boomerang que te golpeará positivamente. Usted tira un boomerang positivo y ese boomerang va a dar la vuelta y lo va a sorprender. Pero usted tiene que ser diferente. No definas tu vida por una experiencia. Ay, es que yo soy un desgraciado o una desgraciada. ¿Por qué? Porque es que a mí me pasó algo allá en el pasado. Mire, todo, absolutamente todo tiene un propósito. Y de lo bueno y de lo malo saque algo positivo siempre. Yo lo he dicho mil veces aquí: el día que yo me muera, si ustedes están vivos y yo me muero, ese día donde esté mi féretro, donde esté el ataúd, si un caso me van a velar, mucha gente va a ser bendecida. Si usted hace una lista de la gente que usted va a bendecir con su muerte, uff, no tiene idea cuánta gente va a alcanzar a usted. El de los tamales, el del café, el del ataúd, el de los clavos que hicieron el ataúd, la lija con la que hicieron esto, la persona que fue a abrir el agujero o el que hizo que los bloques, que la arena, que la varilla que pusieron, que no sé qué, que esto, que... Y usted empieza a sacar una lista impresionante. O sea, que la lápida, que esto, que el que no tiene carro tuvo que rentar un taxi para que lo llevara al cementerio, que el pan, que la comida. Y usted empieza a sacar una lista impresionante. Entonces usted no puede ser definido por las experiencias negativas, porque todo tiene un propósito. Hay que sacar lo positivo de todo, de todo hay algo siempre bueno. Ahora, esta fue la que más me gustó. La felicidad depende de tu percepción. Escuche bien. Había un señor, un hombre, que tenía dos hijos. Uno era positivo y el otro era negativo. Eran gemelos. Y venía el cumpleaños de ellos y dice el señor: ¿qué puedo regalarles a mis hijos? El problema es que si le regalo algo al negativo, cualquier cosa va a encontrar para ver negativo lo que sea. Y si le regalo algo al positivo, lo peor que le pueda regalar para él va a ser bueno y positivo. Pues se llegó el día y resulta ser que en el Porsche de la casa, el señor le compró al negativo una motocicleta, una Ninja, que es gran moto, linda, hermosa la moto. Y cuando el negativo entró, vio la moto, dijo: sí, yo sé que tú me odias a mí porque me compraste una moto, porque lo que tú quieres es que yo agarre esa moto, corra y me mate, porque tú eres malo, tú a mí no me amas. Pero hijo, ¿cómo yo voy a hacer eso contigo? Yo te amo, tú eres mi hijo. No es cierto. Pero hijo, yo toda la vida he estado contigo y te he cuidado. No, no es verdad. ¿Usted se ha encontrado con esa gente? A veces me lo encuentro en el espejo, a ese tipo de gente. Yo me lo he encontrado. Y resulta ser que el positivo, el señor vivía enfrente, el positivo vivía enfrente de su padre. Y entonces el tipo fue caminando, iba caminando para la casa de su padre, el positivo, y se paró en una plasta de estiércol de caballo. Y cuando se paró él en la plasta, hizo así y empieza: ya sé lo que me regaló mi papá, un caballo. Entonces la felicidad depende de la percepción que cada uno de nosotros tenemos de nuestro entorno. Usted puede volver algo bonito horrible. Miren, cuando usted lee las escrituras, la percepción con la que usted lo lee la puede llevar a la idolatría o lo puede llevar a la cabota, a la gloria del Padre. El chisme que le traen a usted depende de la percepción con la que usted reciba el chisme, va a ser bueno o negativo en su vida. Lamentablemente, la mayoría de las personas somos como la cabra, siempre para el monte, siempre por lo negativo. Miren, si hay algo que yo les quiero enseñar a ustedes, y lo digo les quiero enseñar porque yo lo he vivido, y así me escucha usted hablando a mí siempre de la Torah, y es que no defina usted su vida por lo que lee, sino defínela por lo que interpreta. No defina su vida por lo que ve, sino por lo que interpreta con lo que usted ve. No defina su vida por lo que usted escucha, sino por lo que interpreta de lo que escucha. Si alguien le viene a hablar mal de alguien, de otra persona, no es el mal que me traigan, es como yo interpreto ese mal. Yo conozco personas que le dicen algo bonito de alguien y pareciera que es el diablo que le está hablando. el diablo cristiano. Es que el diablo cristiano es malo. El diablo judío es bueno. El diablo judío es buena gente. El cristiano ese es malvado, hijo del diablo ese. Ok, sé consciente que en la tierra no eres eterno. Miren, de verdad, yo creo que esta parte es importante también. Nos la pasamos peleando por tantas estupideces. Yo tengo un amigo, un doctor, el doctor Genao. Yo admiro mucho al doctor Genao. Él es un judío dominicano que vive en Miami, pero es un hombre impresionante. Cada vez que yo lo llamo a él, él siempre le digo, ¿cómo está, doctor? Y me dice, mi cuerpo fregado, pero mi espíritu a millón. Y él ve positivo todo lo que pasa. Y me dice él siempre, ¿tú crees que estoy para perder el tiempo? ¿Tú crees que estoy para perder el tiempo en tonterías? No le doy cabida a gente que me traiga cosas malas porque no estoy para eso. Sé consciente que en la tierra no eres eterno. Miren, nos peleamos por tonterías y no sabemos cuánto nos queda de vida. ¿Sabe qué? Al chismoso. Me gustaría saber qué pasaría por su mente si le dicen, te quedan 2 horas de vida. Habrían algunos que yo creo que dirían, uy, solamente 2 horas, es que no tengo tanto para contar. ¿Sabe qué? La religión te marca un supuesto destino. Si te portas bien, para el cielo. Te portas mal, para el infierno. O sea, la religión te marca un supuesto destino, pero tu realidad es la que define tu presente y tu futuro. A nadie le importa. Hay un dicho que yo siempre uso cuando voy a dar mis conferencias a empresas que me contratan y les digo yo, todo el mundo me reconoce ya por eso. Porque les digo, ustedes quieren ser felices, entonces apréndanse esto. Dime con quién andas y te diré qué te importa. La hermana Miriam se lo sabe. Dime con quién andas y te diré qué te importa. Viva su vida. Sea feliz con lo que usted hace. Deja de ser víctima y responsabilízate de tus actos. Mire, lo peor que yo he encontrado en la vida, y me encontré no viendo a una persona, sino viendo el espejo. Lo peor que me encontré yo en mi vida es justificar mis errores en los errores de los demás. No somos responsables de las cosas que hacemos, decimos, pensamos o la forma como actuamos. No nos hacemos responsables. Y cuando alguien nos viene a decir algo, decimos, y fulano de tal no lo hace tan bien. ¿Y qué te importa? Déjalo. ¿Cómo aprender a vivir entonces? Busca las oportunidades de ser feliz, vive el presente, agradece y cuida lo que tienes. No definas tu vida por una experiencia. La felicidad depende de tu percepción. Sé consciente que en la tierra no eres eterno. Deja de ser víctima y responsabilízate de las cosas que haces. Tu mejor aliado es el del espejo. Tu mejor aliado es el del espejo. Es el único que te dice la verdad de quién eres. Y cuando el espejo te dice la verdad de quién eres, es cuando reconoces quién eres personalmente para que aprendas a reconocer a los demás. Cuando usted reconoce en el espejo quién es usted, usted comienza a reconocer a los demás. así como yo me miro, así yo veo a los demás. Si me veo hipócrita, los demás son hipócritas. Si me veo bueno, los demás son buenos. Bereshit capítulo 45 verso 5 dice: ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Elohim delante de ustedes, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la hez y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega, y Elohim me envió delante de ustedes asegurarles prosperidad en la Eretz. Yo me pregunto, no sé cuántas personas de las que me están viendo han pasado por situaciones difíciles en su vida y la han visto como un propósito divino toda esa situación, porque Dios tiene un plan en todo esto. Pero como siempre andamos con la mente de cabra, de plebeyos, nunca el pensamiento es de águilas, sino siempre de pollo. Nunca miramos hacia arriba las grandes alturas, sino que miramos lo que come el pollo, solo para abajo. Pensamientos de pollos tienen mucha gente. Y Elohim me envió delante de ustedes a asegurarles prosperidad en la eres. ¿Y desde cuándo Elohim lo mandó a eso? ¿Desde que lo sacó de la cárcel? ¿O desde que empezó a soñar? ¿O desde antes de nacer? Empezó a tener aquellos sueños hermosos, y esos sueños le provocaron odio de sus hermanos, y eso lo metió en un pozo, y de ese pozo lo sacaron para venderlo, y después de esa venda se fue a Potifar. Después de estar con Potifar, la mujer lo quiso seducir. Por esa seducción lo meten preso. Se la pasa 10 años preso. Conoce al copero y al panadero, les revela el sueño de cada uno de ellos. El copero le dice: cuando yo salga de aquí, yo te voy a sacar de acá, yo voy a hablar por ti. Y resulta ser que el copero se olvidó 2 años del desgraciado Joseph. Pero otra vez, por favor, créanmelo, había un plan y un propósito. Nosotros no nacimos al azar. Nosotros nacimos con un plan y con un propósito, lamentablemente. Y le voy a decir algo: las escrituras, la vida de estos hombres, se ven reflejado en nosotros, pero no nos damos cuenta porque estamos ciegos, sordos, porque no queremos ver, no nos damos cuenta que la misma vida de ellos, o sea, Yahú puso esto para que nosotros nos viéramos revelado en ellos. Por eso Shlomo Salomón dijo: las cosas que fueron son y serán. O sea, la historia se va a repetir en tu vida. Pero seguimos ciegos, sordos y mudos. Verso 8: así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón y por Adón de toda su casa y por dominador de toda la Eretz de Mizraim, de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo Joseph, Elohim me ha puesto por Adón, por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Mire, aprender el arte de vivir o aprender el arte de ser feliz es saber que nadie quiere los caminos difíciles, sino buscar atajos para evitar el dolor. A ninguno nos gustan los caminos difíciles. Todos andamos buscando atajos para evitar el dolor. Realmente vivir significa asumir lo bueno y lo malo, aprendiendo de ello. ¿Por qué entonces las personas se sienten permanentemente vacías, tristes o aburridas? Hay personas que les apesta la vida, créanme. A diario las miro yo a personas. Y es sencillo, porque es porque son espirituales. Los hace sentir así, ya que hay una necesidad que llenar. Cuando una persona se siente vacía, es espiritual, solo que no lo sabe. Y aún nos manda siempre sacudidas en la vida para que podamos despertar. Y si queremos hablar del arte de ser feliz, sabe que Filipenses capítulo 4, verso 2 dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. O sea, la felicidad no es que todos los días es amor y paz. La felicidad es que con lo bueno y con lo malo usted no deja de ser quien usted es. En Cogelet, en Eclesiastés capítulo 7, verso 14 dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Elohim. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. A ver, si le pasa bueno, es bueno. Y si le pasa algo malo, es bueno. Tanto uno como lo otro lo envía Yahuw, lo envía Elohim. Y quiero cerrar con esto. Lo que está bien es bueno. Lo que ya está hecho es bueno. Ya sea bueno o malo, es bueno. Lo que no se ha hecho, eso es malo. Porque quiere decir que debemos hacer, de todas maneras, otra vez, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Elohim. Y si es malo, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué? Porque viene de Elohim. Y que el hombre nunca sabe ¿con qué habrá de encontrarse después? Bueno, ¿sabe qué significa esto? Que Yahuw ha sido bueno. Y usted sabe que yo siempre digo esa palabra: Él es Tov, Él es bueno. Así nos estén pasando cosas malas, Él es bueno. Así le toque enterrar a su hijo o a su hija, a mi hijo o a mi hija, Él es bueno. Así nos toque llorar, Él es bueno. La paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usemos la emuná, usemos la fe para adquirir la paz que necesitamos en medio de la prueba. Yahuw ha sido bueno ayer, hoy y siempre. Y Él no cambia. Él siempre seguirá siendo bueno. Así usted y yo estemos mirando cosas malas, Él seguirá siendo bueno. Que Yahuw los bendiga, que Yahuw los guarde, que Yahuw haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahuw se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yabrejeja Yahuw veishmereja, Yaher Yahuw panaveleja vikuneja. Isa Yahuw panaveleja beasem leja. Shalom.